Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Con el fondo musical de George Moroder, no es la banda de sonido de Expreso en Medianoche, por cierto, pero la música de este notable compositor que hoy está cumpliendo años. Damos comienzo, con unos minutitos de atraso, perdón, a las 8:15 de la mañana, esta edición, la número 168 de Historias del Presente. La noticia política del día en Río Cuarto tiene que ver con que finalmente se cerraron las alianzas. Esto no significa de que porque haya siete alianzas va a haber siete candidatos de esas alianzas, más los candidatos a intendente de los partidos políticos que se presentan individualmente. Habrá que esperar hasta el 4 de mayo, hasta la semana próxima, sí. Claro, hasta la semana próxima, para conocer finalmente cuáles serán los candidatos en Río Cuarto. El otro dato significativo de la jornada de ayer, aquí al menos en la ciudad, fue que Rosendo Liboa, exfuncionario municipal de las gestiones radicales particularmente, entiendo que en algún momento también estuvo en el se llamaba Edith en ese momento, hoy tampoco hoy es Edecom, no. Tiene otro nombre. lo concreto, Rosendo Liboa, quien se estaba desempeñando como secretario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es el nuevo decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, rompió todos los pronósticos. Entiendo yo, porque no se comprende cómo es el sistema electoral de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El voto es ponderado, y es ponderado en función de cada claustro. Es decir, un voto docente, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria al menos, representa un porcentaje significativamente superior al que representa un voto estudiantil. Y los votos docentes en las facultades como Agronomía y Veterinaria, que pueden tener un padrón de 200 docentes, bueno, uno sabe a quién van a votar. Entonces, ¿qué es lo que uno presupone? Imagino Rosendo Liboa, que perdió en la primera vuelta, pero por el la lista de Carmen Cholaki obtuvo el 49,7%. Es decir, le faltaron dos o tres votos docentes a Carmen Cholaki. ¿Qué debe haber presupuesto Rosendo Liboa? Que algunos docentes que lo iban a votar a él no concurrieron a esa votación. Que algunos que votaron en blanco porque creían que Rosendo no llegaba, podían cambiar su voto si veían que había una alternativa. Y a eso apostó. Y el aparato partidario al cual responde Liboa, que hoy además controla la universidad desde el rectorado, obviamente jugó en esta elección y logró un hecho único, es cierto, en todo el proceso democrático de la universidad, torcer una elección que se había perdido en primera vuelta. Así que Rosendo Liboa será el nuevo decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Esta es la otra noticia importante de esta jornada en el ámbito político. nos acompaña y no le hacemos perder más tiempo, ya demasiado nos estuvo esperando. Jorgelina Fernández, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Río Cuarto. Antes que nada, Jorgelina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
No, por favor, gracias por la invitación.
A ver, llevas un año y...
Nueve meses.
¿Es la mandato de 4 años?
De 4 años.
O sea, estamos llegando a la mitad ya casi del mandato.
Casi.
A ver, te
pido... Desde los escombros.
Sí, bueno, ya vamos a hablar de eso en detalle. Pero, a ver, como experiencia personal, ¿qué ha sido para vos este tiempo?
No, como experiencia personal es un aprendizaje constante, enorme, que, digamos, no, nunca había hecho algo similar, ¿no? No tengo... No sé, nunca ocupé cargos públicos ni, ni es más, yo siempre digo no he estado militando en espacios políticos. Mi primera experiencia fue el sindicato, así que no es un, estoy recolectando un enorme bagaje de experiencia en lo que es, ¿no?, la actividad pública, la administración pública, los equipos de trabajo, la conducción, los vaivenes, los desafíos.
¿Por qué no militabas antes? Porque vos venís de una familia de dirigentes políticos. Sí. Tu mamá fue concejal, tu papá es un conocido dirigente político de Río Cuarto. Sí. Que la pasaron mal también por la política.
Sí, yo creo que fue por eso que empecé como tarde. Yo lo cuento, incluso se los he contado, me invitaron para el 24 de marzo a hablar de mi experiencia en la dictadura, porque tenía... Era muy chica y esas vivencias por ahí no se dan a conocer, o sea, de las familias de los detenidos, los desaparecidos. Y yo se los contaba porque fue una inquietud de ellos también, porque por lo general hoy están los hijos de esa generación, ¿no? Claro. A mí tuve un desencuentro con la política porque yo la hacía responsable de lo que me estaba pasando a mí en mi inocencia, ¿no? De lo que me estaba pasando a mí, de perder a mi papá, de tenerlo lejos, de no poder... Bueno, todo lo que pasó en la dictadura, ¿no? Y de lo que eso ocasionó en mi familia, en mi escuela, con los vecinos. O sea, nosotros éramos como bichos raros. Entonces, nos costó muchísimo insertarnos, ¿no?, en la sociedad con ese, porque es lo mismo que pasa ahora. Ahora como sindicalista es lo mismo.
Sí.
Y claro, o sea, tenemos ese estigma, ¿no?, de esa demonización. Lo que sí, uno la lucha igual, la pelea igual, porque está convencido, está con nuestras convicciones intactas de que es la manera de dar pelea a todo el sistema, ¿no?
Calculo que además haber llegado a la conducción del sindicato después de una elección realmente espectacular, si se quiere, en función histórica también de las expectativas reales implicaba enfrentar al aparato.
A dos formal. Estructuras. Claro. Lo que vos hablabas recién, bueno, en el sindicato de hecho es igual, había dos estructuras, ¿no?, partidarias.
Uh-huh. Con militancia, incluso... Esto es una infidencia, si se quiere. Hasta por ahí tu papá no creía mucho en eso, ¿no es cierto? Era que enfrentabas desde la nada misma esas estructuras,
sí,
¿no?
Sí, sí, así fue.
Bueno, llegas y encima te encontrás con un sindicato que, digamos, está flojito de papeles.
Sí, no, sí, ahora ya estamos muchísimo mejor. Estaba completamente.
¿Esa sí la esperaban?
No, sí, sabíamos que no, evidentemente en orden no íbamos a encontrar, pero bueno, cuando nos interiorizamos de la situación real, sí fue como un baldazo de agua fría, porque era no empezar de la nada, era de menos 10. No era empezar de cero, le decimos nosotros, sino de menos 10. Porque era recuperar todo lo que estaba roto, ¿no? Y yo siempre lo cuento, ¿no? Roto en los papeles, roto en la representación, roto en los vínculos entre los municipales, que llevamos, eso está costando un montón, ¿no? Sacarlo adelante, la revinculación entre los compañeros. Yo creo que en la próxima gestión, ¿no? Mirando muy hacia adelante, se va a empezar desde otro punto, ¿no? Con otras discusiones también, más avanzadas, pero con, por lo menos con muchos vínculos recompuestos, ¿no? Y de lo que significa el rol del agente del Estado en la municipalidad. Ya estamos haciendo un trabajo de hormiga, pero en algún momento va a dar su fruto.
¿Llevaron a la justicia el tema?
Sí, sí. Hemos hecho 3 denuncias penales por falta de documentación, por irregularidades con un tema, bueno, de que se hizo público, el tema de los préstamos con una financiera de acá de Río Cuarto, que ha perjudicado varios compañeros, y con el tema de cheques que habían, que se vació la caja días antes de nosotros de asumir, sin rendir los gastos. Así que, sí, 3 denuncias penales estamos llevando adelante. Esperemos que la justicia se ponga las pilas, porque todo el mundo sabe los brazos y teléfonos que hay dando vuelta como para parar estas cosas. Lo sabemos y hay que decirlo, empezar a decirlo también. Así que vamos a ver qué respuesta nos dan desde tribunales.
¿Cuál fue la relación? Digamos, estamos, no digo en tiempo de balances, aunque sí en relación a la actual conducción municipal. ¿Por qué? Porque esta conducción finaliza el 1 de julio. Ya sí, también sí. Estamos, sí, cuando sí. Ustedes cumplan 2 años, ya sí. Van a estar con un nuevo intendente.
Una nueva gestión, claro. Sí.
¿Qué balance van haciendo de esta
gestión?
De la relación con, sí. De este año y 9 meses de relación con esta gestión.
Bueno, yo creo, haciendo un recorrido general, yo creo que esta gestión le ha costado mucho adaptarse a los tiempos o el ritmo que tiene el sindicato. En el planteo de los problemas, en el planteo de las paritarias también. Les ha costado mucho y en algunas veces también nosotros sentimos, yo ya lo conté varias veces, que se nos faltaba el respeto. Yo no sé si era una cuestión de subestimación, ¿no? De decir, bueno, son inexpertos, porque es cierto eso también, el consejo directivo, nadie nació sindicalista ni viene de ninguna extracción sindical. Nos pusimos a trabajar en lo que creíamos, en nuestro proyecto, y eso es todo. Y por eso digo que también todos estamos recolectando muy buena experiencia en eso. Y siento eso, ¿no? Que sentimos eso, que varias veces ha pasado eso. Bueno, en el medio sucedieron un montón de cosas, sucedió un cambio de gabinete, sucedió salida del secretario de gobierno, de luego la salida, bueno, de varios secretarios, pero digamos con el que nosotros deberíamos haber tenido relación, se fue, y después yo creo que el intendente buscaba los perfiles adecuados para, como buen político, de poder alcanzar cierto nivel de buena relación, ¿no? Pero yo creo que al final, lamentablemente lo digo, ¿no? Porque nos ha costado trabajo. Yo creo que al final es como que un poco se acomodó la cosa con designando a de arriba como secretario de gobierno, que tiene otro perfil, por supuesto, de moderador, consensuador y tratando de buscar las soluciones. Y eso ha puesto un poco de, como un tilde de paz, digamos, ¿no? Lo que sí, bueno, ahora el contexto es muy complicado, sobre todo en lo salarial, y si bien se ha avanzado con otros temas, ¿no? Que han sido, bueno, modificaciones de escalas salariales, cosas que a los trabajadores en la diaria nos beneficia, ¿no? El tema de las horas extras y resoluciones cotidianas, en eso se agarra un poquito el ritmo. Pero bueno, nos queda esta parte salarial, que la verdad que el contexto es terrorífico, y por más paritaria que haya, siempre nos sentimos totalmente atropellados, ¿no? Por los precios, que son variables, que en este caso ni los trabajadores ni la municipalidad es responsable. Pero bueno, lamentablemente es nuestra patronal y ahí tenemos que ir a buscar la mejora de nuestra calidad de vida.
Antes de hablar particularmente de estos últimos 4 meses, sí. ¿Ustedes pudieron ir resolviendo el tema de los contratados, de tanta gente que no estaba efectivizada dentro de la municipalidad en este tiempo?
Sí, se avanzó en gente que estaba, digamos, muy precarizada. Fue un proceso que nosotros lo dijimos siempre, ¿no? Que hay que avanzar hacia un proceso de desprecarización del Estado, y en eso no vamos a bajar la guardia en la gestión que venga tampoco. Y bueno, sí, llevamos algo de más de 200 compañeros que han podido ser al menos contratados. Eso significa mejorar su salario, mejorar el acceso a la salud, a sus aportes jubilatorios, que son condiciones básicas. Pero falta la parte grande, ¿no? Que es uno de los ejes fundamentales que está en el número uno, que son los concursos abiertos. El municipio no va a poder seguir funcionando, lo hemos planteado, lo venimos planteando que antes de asumir, ¿no? Pero en la próxima gestión, sí o sí, contra todo lo que sea, van a tener que hacer un concurso abierto, porque no puede seguir funcionando el municipio con algo más de 600 agentes de planta y el resto contratado, cooperativizado, bueno, toda esa clase de figuras que tenemos dando vuelta. Máxime, si la idea por lo que se ve es de seguir descentralizando y demás, en lo que respecta, digo, a esta gestión, que es lo con la que estamos trabajando desde que asumimos. Eso significa que hay que distribuir personal en otros lugares, que es lo que viene sucediendo, ¿no? Y que por eso digo que no se puede seguir trabajando con este nivel de composición de la planta.
¿No temen que se pueda reproducir una situación similar a la que se dio cuando llegó Llamos al primer gobierno, que canceló 200 contratos en su momento?
Nosotros digámoslo claramente,
hay 600, no sé cuántos son los trabajadores contratados, y ahora que vienen desde hace
500
años.
Sí.
Bueno, de esos 500, sí. A ver, por cuando eso uno digo. Dice, digo porque esto lo he escuchado en los ámbitos políticos, cuando uno dice que hay 500 contratados, ¿qué es lo primero que dice un político opositor? No importa de qué partido,
tal cual.
Son 500 que puso Llamosa, sí. Y la realidad es que vienen.
Por eso quiero aclararlo. Sí. Nosotros esto lo venimos planteando desde el año pasado, la defensa de los puestos de trabajo, nosotros a rajatabla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que son compañeros que la mayoría no entró con esta gestión. O sea, a nosotros tenemos contratados de más de 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad. Entonces, si se ha vulnerado de esa manera, digo vulnerado porque al no abrirse los concursos abiertos, que es el proceso que corresponde para el ingreso a la planta, y nuestros compañeros han estado trabajando, no ha habido queja, no ha habido sumarios, están trabajando cada uno en su lugar, de hecho es la mitad, o sea, prácticamente. Así que eso es uno de los ejes también principales que ya lo venimos planteando. Públicamente.
¿También concursos abiertos?
Sí, no, es que no hay otra forma. Ya. La carta orgánica es muy clara en esto. Hemos hecho los intentos y las consultas jurídicas correspondientes cuando apenas asumimos sobre la posibilidad de un pase directo, como es en otros lados, sobre todo con la gente que tiene al menos más de 10 años de antigüedad, ¿no? No nos negamos a un proceso concursal, digamos, de nivelación de conocimiento y demás, ¿no? Eso aparte es permanente, hay formaciones y demás, sino que hicimos esa consulta y no hay cómo, jurídicamente no hay cómo defender.
¿Sería un sistema similar al que aplicó RINS en su último mandato?
Claro, pero en aquel momento no estaba la modificación de la carta orgánica. Antes se entraba como en cualquier otro municipio o incluso en la provincia, ¿no? Tienen es por decreto, ¿no? Se puede llevar adelante un concurso, pero es por decreto, los concursos no son abiertos. O sea, hoy estadísticamente se está hablando que si se llega a abrir un concurso público y abierto en la ciudad de Río Cuarto, y podemos estar manejando cerca de 15.000 legajos, cuando en realidad es un proceso, y si hay que decirlo claramente a esto. ¿por qué planteamos nosotros un pase directo y no un concurso público y abierto? Porque acá hay un problema de regularización de gente que está trabajando. No es que no están vacantes y se llama a concursos, sino que la gente está trabajando en sus lugares.
De cualquier manera, uno imagina que esa gente, en un caso, en el caso de un concurso abierto, tendrá algún puntaje.
Por supuesto,
superior,
por supuesto, ¿no? Que lo por tiene, pero siempre hay riesgo, ¿no? De perder esa vacante. Pero sí, estamos haciendo, nosotros actualmente estamos haciendo los relevamientos correspondientes, a ver dónde está trabajando cada uno, qué nivel educativo tiene, cuántos años de antigüedad, eso ya más o menos lo tenemos, como para tener nosotros nuestro propio organigrama, por decirlo de alguna manera, y que cuando se abran los concursos abiertos, nosotros tener claramente identificadas las vacantes que tenemos que solicitar, para que sea un proceso que garantice la desprecarización.
Ya. Porque además, digamos, estos contratados también generan otro tipo de inconvenientes en la municipalidad, me dirá si es así o no.
Sí.
Si yo tengo que subrogar una dirección, por ejemplo, uh-huh, ¿lo puedo hacer con un contratado?
El estatuto no lo permite siempre y cuando, o sea, cuando se produce una vacante de tramo superior y conducción, que es lo que decimos, que es los concursos que estamos haciendo ahora, lo puede lo tiene que subrogar un personal de planta, salvo que no exista, digamos, en la planta un personal con ese perfil o esa condición que necesite el cargo. Pero bueno, todos sabemos que a veces esas cosas se pasan de largo. Es una lucha que estamos teniendo también con el tema de la subrogancia en la gente contratada, y esto sí que tiene alguna afinidad política, pero bueno, cada uno asumirá sus costos.
Debo decir que en alguna oportunidad, en una conversación privada, que me disculpe Pablo si la hago pública, pero Pablo Antonietti, el secretario de Economía, me manifestó que realmente para él era una preocupación muy fuerte, porque había áreas donde no estaba la persona ideal para ocupar esa subrogación.
No, que de hecho con Pablo lo hemos conversado muchas veces, con funcionarios que tienen cargos importantes, el mismo secretario de gobierno. O sea, yo creo que estas cosas no hay que tener miedo de hablarlas, hay que ponerlas sobre la mesa y porque estamos hablando de esto, ¿no? De Estado eficiente, fortalecimiento del Estado, de ejecución de políticas públicas, de prestaciones de servicio, y eso no se puede llevar adelante si el organigrama, el músculo, los cargos y los puestos de trabajo que se están ocupando en el Estado no cumple el rol que tiene que cumplir cada uno como corresponde. Uh-huh. Para eso hay que llevar adelante una buena reforma del Estatuto del Empleado Municipal, para que también no ocurra como ocurre, de que hay puestos, sobre todo cargos de conducción, que son de partidos políticos. Entonces, cuando se producen los cambios de gestión, esos puestos, esos cargos de conducción se comisionan, ¿no? O al Consejo Deliberante o alguna otra cuestión, como para seguir, digamos, trabajando lo que es, le llamamos nosotros la militancia, y las áreas quedan sin ese puesto de trabajo. Así cualquiera hace política.
Sí.
Entonces hay que darle la discusión, ¿eh? Hay que reformar el Estatuto del Empleo Municipal para que esas cosas no sucedan más, porque la gente lo está pidiendo. La población está pidiendo cambios de este tipo, y nosotros nos tenemos que ayornar y tenemos que ver cómo damos esa discusión para mejorar este estado presente que todos necesitamos. Bueno, hay cosas hacia adentro que hay que revisar. Y tenemos que dar la discusión, hay que animarse.
Jorgelina, sé que ya te tenés que ir, por eso es una pregunta muy puntual. Las 62 organizaciones peronistas en algún momento expresaron su deseo de que hubiera un solo candidato del PJ. Ya sé que vamos a decir, yo no formo parte de ningún partido, pero también la CGT ha tenido algún tipo de relación política. De hecho, hay algún miembro de la CGT integrando el gabinete municipal en virtud de estos acuerdos. Uh-huh. ¿Cómo se han desenvuelto ustedes en esta instancia, teniendo en cuenta de que aun cuando gane el oficialismo habrá otro nuevo intendente?
No, nosotros nos estamos manejando con muchísima cautela. Somos muy cuidadosos de lo que hemos sabido construir. Uh-huh. Yo creo que la política misma está en crisis. No hay que meter la pata. Hay que leer bien, hacer buenas lecturas. Hay una degradación, ¿no? Hay una crisis de representación, una degradación, un descreimiento de la política. Por lo tanto, a mí me parece, por ejemplo, acertado que CGT en su triunviro haya decidido no sentar una postura, por lo menos lo que dijeron en el último plenario que se llevó a cabo, porque no hay un, digamos, el justificativo fue que no hay un candidato unánime, por lo tanto no hay una decisión unánime, porque sí entiendo que estaban buscando que hubiera. Y cuando uno ve, ¿no?, los candidatos que hay, en realidad no son dos solamente de origen peronista.
Sí, hay varios más.
Por lo menos yo veo cinco hasta ahora. Uh-huh. Entonces, eso es un fiel reflejo de lo que está sucediendo. A mi modo de ver, estamos asistiendo a la extinción de la partidocracia. Uh-huh. No me parece mal, porque si eso está sucediendo es porque hay todo un movimiento histórico y social que así también lo está empujando. Uh-huh. Habrá que ver de esa lectura dónde queda ubicado cada uno, ¿no?, y cómo le responde sobre todo a la sociedad, que es la que está esperando las respuestas.
Jorgelina Fernández, han quedado mil temas para charlar, sí. Te volvemos a invitar en los próximos programas. Muchísimas gracias, y vas a cumplir con tu rol de madre. Muchísimas gracias.
Gracias.
Jorgelina Fernández, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales, nos estuvo acompañando en esta primera parte de esta edición de Historias del Presente. Llega la columna de... ¿no? Vamos a esperar un segundito más y vamos mientras tanto a tanda.
Al toque radio.
Sin mosquito no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito no hay dengue. En cada paso que damos siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El gobernador Martín Yayora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado.
Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés.
Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos. Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Vamos a la columna de Juan Carlos Pipón Giuliani.
La imponente marcha federal universitaria que desbordó de gente la Plaza de Mayo en Buenos Aires se ocupó la mayoría de las plazas, avenidas y espacios públicos en las ciudades más importantes del país, dejó grogui a un gobierno que actúa con impunidad y que desde su discurso bizarro pretende pasar por encima de todo y de todos, y clavó la pica en Flandes. Le hizo saber que hasta acá llegó mi amor, le puso límites. y fue una manifestación como muy pocas veces vista en estos 40 años de recuperación democrática, protagonizada fundamentalmente por sectores medios, estudiantes, docentes, también sectores de trabajadores, gremios y demás, pero fundamentalmente la clase media, que ha sido una de las principales responsables que Milei esté en el gobierno, porque sus votantes han provenido de ahí. En Córdoba mismo, donde hubo más de 70.000 personas, otros dicen que hubo en la ciudad de Córdoba alrededor de 100.000, es un buen ejemplo, porque aquí sacó un 82% de los votos en el balotaje Milei. En Río Cuarto, en Villa María, también fueron manifestaciones masivas en defensa de la educación pública, pero centralmente en defensa de un derecho que está muy adentrado en la conciencia y en la historia de los argentinos. No hay posibilidad de igualdad, de equidad, de ascenso social, si no hay una universidad abierta, plural, pública y gratuita. Esta vez no eran las masas obreras como fue en el paro general convocado por la CGT o lo que será seguramente el acto del 1 de mayo, ni que hablar de la marcha que está programada para el próximo 9 de mayo acompañando un nuevo paro general contra estas políticas brutales de ajuste que lleva a cabo Milei con sus socios, con sus cómplices. Porque ayer nomás, en la comisión respectiva, en la Cámara Baja, el gobierno de Milei logró 61 votos a favor para poder tratar en la sesión del lunes y martes que viene en la Cámara de Diputados de la Nación una renovada ley de bases con el acompañamiento, por supuesto, de la Libertad Avanza, pero también de la gran mayoría de la Unión Cívica Radical, del PRO y también de Hacemos Juntos por Córdoba o Hacemos Coalición Federal, como se llaman el bloque que encabeza Pichetto y que integran los diputados que responden Schiaretti y Yaryora, que ya no solo son partícipes necesarios de lo que está haciendo el gobierno en el sentido de demoler el Estado, profundizar la descomposición social y avanzar en la desintegración nacional, sino que son cómplices. Por supuesto, también están los radicales del impresentable de Loredo y otras figuras del radicalismo cordobés firmando ese despacho para poder tratar esta ley el lunes y martes de la semana próxima, que tiene entre uno de sus capítulos una reforma laboral un tanto más light de la que pretendía el radicalismo que estaba a la derecha del gobierno, pero lo mismo. Para el gobierno de las patronales no hay mejor cosa que no haya sindicatos. No hay mejor relación del trabajo donde los obreros, los empleados, los laburantes no tengan organización sindical que los represente. En su concepción individualista de capitalismo irracional al mango, lo colectivo, lo organizado, lo construido en base a la solidaridad les parece repugnante al revanchismo oligárquico que hoy está sentado en la casa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Rosada, pero que cuenta con el acompañamiento de buena parte de los gobernadores de la partidocracia demoliberal y de la burocracia sindical, que plantean desde el primer día que hay que blindar la gobernabilidad de los libertarios. Nosotros pensamos lo distinto. Hay que desestabilizar la gobernabilidad de Milei y su pandilla neofascista, porque es la única forma de devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene aquí en FM Al Toque. Será hasta entonces. Chau.
llegando ya al final del programa. Queremos cumplir con todos nuestros invitados. En este caso llega la columna de Pablo Tisera, el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Lo escuchamos y vamos al cierre del programa.
La imponente marcha federal universitaria que desbordó de gente la Plaza de Mayo.
Hoy voy a tomar, parafrasear, partes de una nota de opinión del presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a nivel nacional y del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Juniors, titulada Las dos caras del ajuste. Los últimos días de la coyuntura política del país se presentan altamente movilizados, algo que resulta lógico teniendo en cuenta el crecimiento de las contradicciones entre el oficialismo y la oposición, que se refleja tanto a nivel parlamentario como en las calles. De allí que resulta necesario definir cuál es el rasgo principal del momento. Lo más destacable es el fuerte crecimiento, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de los movimientos sociales, culturales y políticos de oposición al gobierno. Si lo vemos en estos 4 meses y medio de gestión del gobierno nacional, veremos que a los 45 días de la gestión Milei, el 24 de enero, hubo una movilización multitudinaria y un paro general de 12 horas. Se desplegaron muchísimas luchas, particularmente gremiales, para mantener la vigencia de las paritarias y en defensa de los salarios, también de los despedidos del Estado Nacional, amenazados por el plan de ajuste doloroso del gobierno, cerrando esta semana con la masiva marcha de la comunidad universitaria en defensa de la educación y las universidades públicas. Fue un verdadero hito más en la historia del movimiento universitario y estudiantil, con miles y miles de jóvenes recorriendo las calles del país, como así también de las ciudades más importantes de nuestra provincia, ni qué hablar de Córdoba capital, que se destacó en lo que es a nivel nacional. Estas acciones fueron recogiendo la valiosa tradición en ese sentido, que viene desde la ley 1420 inspirada por Domingo Faustino Sarmiento, de los reformistas del 18, de la universidad gratuita del peronismo, de los obreros y estudiantes del Cordobazo y de los sectores democráticos y progresistas apaleados durante la noche de los bastones largos. Si nos remontamos al mes de marzo, asistimos a una crecida movilización del 8M por el Día de la Mujer y a una de las más grandes manifestaciones del 24 de marzo, que como siempre levantó las banderas de memoria, verdad y justicia, saliendo al cruce de la ofensiva cultural proveniente del gobierno y de núcleos de la ultraderecha que reivindican a la dictadura de Videla y Massera, actuando con un cinismo sin igual con el negacionismo como bandera en una temática tan sensible como la de los y las desaparecidas. Es así que en estos tiempos políticos lo más coyuntural y trascendente es lo que viene sucediendo en las calles, acompañado por el debate de la oposición en el Congreso. Las calles hablan y mucho, se hacen escuchar cuando la movilización es masiva y se van a seguir expresando a lo largo de las próximas semanas. Será trascendente la recuperación de la histórica Plaza de Mayo por parte del movimiento obrero el próximo 1 de mayo, a partir de la convocatoria de las centrales sindicales, que se espera también sea multitudinaria, así como el paro general convocado para el 9 de mayo. Cierto es que, como contraste, el establishment en pleno, reunido días atrás en el aristócrata Hotel Yao Yao en San Carlos de Bariloche, como ya es tradición, como también recientemente en la Fundación Libertad, ambos convocaron al presidente de la Nación para manifestarle su pleno apoyo. Se planteó allí una paradoja, ya que Javier Milei viene expresando que estamos virtualmente ante una economía hipersocialista que podría traducirse, según el lenguaje tradicional sobre el socialismo, que en nuestro país la propiedad de los medios de producción es de los sindicatos, de las organizaciones obreras y campesinas, de las cooperativas, del Estado y otros entes no privados, proponiéndole a todos los allí sentados una salida neoliberal, cuando en realidad lo decía frente a quienes son los verdaderos propietarios de los principales sectores de la economía argentina, responsables de la inflación y de la demarcación permanente de los precios, conducta inevitable ante su propósito esencial en la actividad económica que es la de potenciar sus ganancias. Frente a esta exhibición del poder económico concentrado y los dirigentes políticos que ejecutan las políticas anarcocapitalistas, crece la expectativa de que el proceso de movilizaciones en marcha, recién citadas, fortalezca la emergencia de los liderazgos necesarios para amalgamar a las fuerzas sociales y políticas con potencial para poder oponerse al avance de un proyecto de país que no tiene el bienestar colectivo entre sus prioridades. Por eso vamos con más oposición en el Congreso, con más movilización en las calles y con más síntesis que permita construir un fuerte liderazgo de la oposición.
Municipal de Río Cuarto, Gran Coliseo del Arte y la Cultura del Sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El gobernador Martín Yayora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado.
Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés.
Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Que hoy está cumpliendo años Roger Taylor, el baterista de Duran Duran, para cerrar nuestro programa con este clásico de la banda Ordinary Woe. Nos despedimos hasta el próximo lunes en una nueva edición de Historias del Presente. Esteban Gabriel en el control de sonidos, mi nombre es Osvaldo da Costa, Norma Cuesta es la productora comercial de este espacio. Gracias, muy pero muy buen fin de semana. Ya llegan Susana Álvarez y todo el grupo que nos continúa en la programación de la FM de la Cooperativa Al Toque 101.9. Chao, buen fin de semana de nuevo. Hasta la próxima semana.
Si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos, para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.